Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Aquí está el pecho, mujer, que ya sé que lo herirás. Más grande debiera ser para que lo hirieses más. Porque noto, alma torcida, que en mi pecho milagroso, mientras más honda la herida, es mi canto más hermoso.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos. Estamos entrando en la última hora de transmisión de tu cita de este jueves con tu revista Tempranito de Mañana. Nuestra portada informativa, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que estén con nosotros. Bueno, nos queda solamente una hora de transmisión, pero eso es un buen rato para compartir. Así que les invitamos a continuar en nuestra sintonía. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Activistas cubanos reparten cada semana el boletín La Nueva República en la provincia de Cienfuegos. Una gran mayoría de los hispanos en Estados Unidos cree que existe un clima anti-inmigrante en el país. Demandan que la guerrilla de la FARC pida disculpas públicas a las víctimas directas e indirectas del conflicto armado en Colombia. Y la aviación estadounidense está apoyando la ofensiva terrestre del ejército iraquí contra el grupo Estado Islámico en la ciudad de Tikrit.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Activistas del Partido Cuba Independiente y Democrática, CID, reparten cada semana el boletín La Nueva República en el municipio Lajas de la provincia de Cienfuegos. Jorge Luis, coordinador del CID en esa localidad, ofreció la información a Martí Noticias.
Estamos trabajando en eso. Yo y el director de la red de la delegación provincial repartiendo el semanario de la Nueva República, y lo que estamos tratando es hacerle saber las verdades a las personas, decirles que enseñarles a exigir sus derechos de una forma legal. En el municipio de Laja todavía estamos trabajando, porque el problema es que la delegación es muy joven todavía. Entonces estamos trabajando aquí en el municipio de Laja. Poco a poco vamos a ir expandiendo nuestro trabajo en el resto de la provincia. Hay personas que lo rechazan, ¿ves? Porque todo el mundo no tiene la misma idea. Hay personas que lo rechazan, pero hay muchas personas que sí lo reciben, e incluso se hacen, como se dice, clientes fijos, y te dice, tráemelo toda la semana para leerlo, para saber qué es lo que está pasando, porque hay muchas informaciones que nos llegan por esta vía que aquí no nos las sacan a la luz. Por el momento estamos repartiendo 100 ediciones. Según se vaya haciendo más fuerte, irán trayendo más ediciones. Desde el día 14 fue que se fundó la delegación y tratamos de incrementarla.
El cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba podría plantear la posibilidad de que su socio más confiable en la isla quizás sea el estamento militar, cual muy pronto va a estar haciendo un montón de dinero, indica el medio digital estadounidense Político.
El autor del artículo, James Bruno, ex representante del Departamento de Estado en conversaciones con militares cubanos para la cooperación en asuntos prácticos, aconseja evitar tensiones en el perímetro de la base de Guantánamo, prevenir y apagar incendios y repatriar a cubanos rescatados en el mar.
Bruno señala que si bien el Partido Comunista de Cuba puede constituir el liderazgo político del país, es percibido cada vez más por la población como un anacronismo, y podría salir de la escena después que lo hagan Fidel Castro, de 88 años, y Raúl, de 83.
Para él, la Asamblea Nacional del Poder Popular es un apéndice que refrenda todas las propuestas del partido, y los organismos civiles han demostrado ser ineptos en la gestión de los programas de gobierno.
Señala que el Ministerio del Interior, temido como burdo instrumento de la represión, también es probable que sea barrido por la marea del cambio.
Exactamente a las 8:05, por vez primera en los casi 20 años de la Cumbre de las Américas, la disidencia cubana tendrá varias sillas en el foro hemisférico de la sociedad civil que tendrá lugar entre el 8 y el 10 de abril en Panamá.
El coordinador del foro de la sociedad civil y actores sociales de la cumbre, el panameño Rubén Castillo, dijo al periódico El Nuevo Herald que esta semana se le enviarán las invitaciones a los disidentes cubanos sin importar la postura del gobierno comunista de La Habana.
Castillo agregó que los invitados de la disidencia cubana asistirán a la cumbre junto a los demás grupos de la sociedad civil de Cuba, avalados por el gobierno de La Habana.
Los debates de la sociedad civil en la cumbre de las Américas serán en torno a los temas de gobernabilidad, democracia, prosperidad con equidad, educación, salud y medio ambiente, entre otros.
Exactamente a las 8:06, y el 78% de los hispanos cree que existe un clima antiinmigrante en Estados Unidos, según una encuesta publicada hoy.
El sondeo realizado por la Universidad de Nuevo México y la firma Latino Decisions revela que el 52% dice sentir cierto rechazo por su condición de latinos inmigrantes.
Asimismo, una quinta parte reconoce haber recibido un trato injusto por parte de las fuerzas del orden, aunque Estados Unidos es el país que más inmigrantes recibe en todo el mundo cada año.
El estudio recoge las percepciones y opiniones de 1.005 adultos de origen latino que respondieron a los cuestionarios por teléfono entre el 29 de enero y el 12 de marzo.
Más de América Latina, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al jefe del gobierno español, Felipe González, de estar vinculado a un supuesto golpe de Estado en su contra, luego de que anunciara que participará en la defensa de Leopoldo López y Antonio Ledezma. Aymar Lorenzo, desde Caracas, le explica.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al ex jefe del gobierno español, Felipe González, de estar involucrado en un intento de golpe de Estado en su contra.
Ahí tiene a Felipe González, lobista, quien se ha incorporado abiertamente ganando un sueldo muy grande en euros a la campaña contra Venezuela, a apoyar al golpe en Venezuela, el golpe contra mí.
González anunció esta semana su incorporación a la defensa de Antonio Ledezma y Leopoldo López. Ledezma está preso desde el pasado 19 de febrero en Ramo Verde, la misma cárcel militar donde está López desde hace un año. Durante su programa de televisión semanal, Maduro dijo que el político español se sumaba a un complot internacional en su contra.
Felipe González ha decidido incorporarse al eje Bogotá-Madrid.
Este martes, durante su gira por Colombia, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, pidió el cese de la intervención de otros países en la solución de los problemas de Venezuela a propósito de la injerencia de Estados Unidos, que ha sido denunciada por el gobierno del presidente Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymar Lorenzo, Martín Noticias.
La congresista colombiana y ex rehén de las FARC, Clara Rojas, exhortó el martes a esa formación guerrilla a pedir disculpas públicas a las víctimas directas e indirectas del conflicto armado en el país sudamericano.
En un foro en Washington, Rojas expresó que las FARC deberían hacer un reconocimiento de sus víctimas, admitir que han cometido errores y pedir disculpas públicas, no solo a las víctimas, sino también al país que ha sufrido de forma indirecta.
La legisladora colombiana, que además se reunió con congresistas y el vicepresidente Joe Biden en la capital estadounidense, se declaró optimista respecto a las negociaciones de paz que establan y están haciendo el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en La Habana, pero llamó a ambas partes a enfrentar sus responsabilidades.
Exactamente, son las 8:09 y la Caja Negra, recuperada luego de la tragedia del vuelo de Germanwings sobre los Alpes franceses, contiene intactas conversaciones claves de los pilotos. Tony Cano informa.
Amigos y familiares de las 150 personas que perecieron en el vuelo de Germanwings en los Alpes franceses continúan conmocionados por la tragedia. Mientras tanto, las autoridades informaron este miércoles que la caja negra recuperada horas después del choque contiene intactas conversaciones clave de los pilotos. De la misma forma, se inició el reconocimiento de los restos.
Hasta el momento hemos recogido muestras de ADN de familiares de un total de 48 víctimas.
La investigación se centra en lo que pudo haber causado el accidente. Después de un sorpresivo desastre descenso de 8 minutos, los pilotos no enviaron señales de emergencia y no se comunicaron por radio con la torre de control. En Washington, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Bernadette Michan, aseguró que en este momento no hay indicios de que haya nexos con el terrorismo. España, Alemania y Francia, de donde eran la mayoría de los pasajeros, están conmocionados. Los aeropuertos de esos países lucían menos activos hoy.
Hay que seguir, hay que viajar, hay que volar, hay que continuar la vida.
Germanwings es una aerolínea de bajo costo, propiedad de Lufthansa, la mayor línea aérea de Alemania.
Estados Unidos ha comenzado a efectuar bombardeos en Tikrit para apoyar la ofensiva terrestre de Irak, que pretende arrebatar la ciudad a los combatientes del grupo Estado Islámico. Los bombardeos empezaron después que el gobierno de Irak solicitó la ayuda de Estados Unidos.
Un reporte de Associated Press en Tikrit informó que escuchó el ruido de aviones de guerra la noche del miércoles, seguido de varias explosiones.
Estados Unidos contribuirá con apoyo aéreo a la toma de la ciudad iraquí de Tikrit, que se encuentra en manos de los yihadistas del Estado Islámico.
Según indicó el coronel norteamericano Steve Warren, el gobierno de Irak ha requerido el apoyo de la coalición en Tikrit y las operaciones están en marcha.
El presidente yemení Abdel Rabo Mansour Hadi huyó el miércoles por mar desde Adén, poco antes de que los rebeldes chiles y los aliados llegaran a la ciudad portuaria, donde capturaron a su ministro de defensa y ocuparon el aeropuerto.
La partida de Hadi señala un giro dramático en la situación yemení y significa el derrumbe definitivo de lo que quedara de su gobierno. Estados Unidos y sus aliados en el Golfo Pérsico esperaban que pudiera estabilizar la caótica nación y combatir la filial de Al-Qaeda.
Durante el año pasado, los rebeldes chiíes, hutíes, que se supone son apoyados por Irán, salieron de sus bastiones en el norte del país, ocuparon la capital Sanaa, fueron capturados una provincia tras otra en el norte y avanzaron hacia el sur.
Tras la salida de Hadi, quedan algunos bolsones de resistencia a los hutíes en varios puntos del país, ya sea de suníes, milicias locales, unidades militares partidarias de Hadi o combatientes de Al-Qaeda. Ocho de la mañana, 12 minutos, de aquí a las 8:30, más del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, más del deporte. Estaremos conversando por acá con Jerry del Castillo, estaremos con Lucy repitiendo, como es usual, solemos hacer y hemos anunciado la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, más notas de Lucy y más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Arkansas, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre la región central de Texas. Este nuevo frente frío comenzará a desplazarse desde las horas de la mañana sobre el noroeste del Golfo de México, y esta noche se extenderá desde la Luisiana a través de las aguas del Golfo hasta las costas de Tampico, y eventualmente debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del sábado. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la tarde, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día cálido con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y al sur de Pinar del Río. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas por acá de regreso, claro, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Vamos a revisar lo que está pasando en el mundo de los deportes hoy. Vamos a servir el plato y poner la mesa. Solamente un juego en la NBA esta noche. Indiana juega en Milwaukee. El resto de la liga se regresa a la cancha mañana. Miami juega en Atlanta, Detroit en Orlando, Los Ángeles Clippers juegan en Filadelfia, Charlotte visita Washington, Cleveland en Brooklyn, Boston juega en Nueva York, los Lakers visitan Toronto, Minnesota en Houston, Golden State juega en Memphis, Sacramento le hace la visita a los New Orleans Pelicans, Dallas juega en San Antonio, Utah en Denver y Portland en Phoenix. Te repito, todos esos juegos son mañana. Hoy solamente hay un juego en la NBA. Pasando al béisbol de las grandes ligas, en los juegos de exhibición en la Liga de la Toronja, Atlanta juega en Pittsburgh, Wandy Rodríguez abre para los Piratas, perdón, para los Bravos, pichando muy bien en lo que va de la pretemporada, 2-0, un promedio de efectividad de 0.69. Baltimore le hace la visita a Lakeland, a los Tigres del Detroit, Tillman y Price los abridores en ese juego. Miami envía a Henderson Álvarez a la Lomita esta tarde contra los Cardenales, y Adam Wainwright Álvarez probablemente va a ser el pitcher que abra el primer juego de la temporada para los Marlins. Minnesota juega en Boston, los Yankees le hacen la visita a Tampa Bay, Filadelfia contra Toronto, allá en la Liga del Cactus, Cincinnati en Cleveland, Kansas City juega contra Seattle, los Dodgers le hacen la visita a las Medias Blancas, Seattle contra Milwaukee, San Diego contra Arizona, los Angelinos contra los Chicago Cubs, Colorado juega contra Texas, Oakland contra San Francisco, y un juego esta tarde en la Liga de la Toronja aquí en la Florida, John Neese para los New York Mets contra los Washington Nationals, que enviarán a Gio González a la Lomita, y Gio sí. No pudo salir a pichar por el mal tiempo. Esta noche, debo decir, tenemos boxeo en Hialeah.
No me digas, chico.
Sí, boxeo en Hialeah. Un par de cubanos van a pelear. Frances Barthelemy hace su debut en los ligeros, mientras que Yasmani Consuegra y Roberto Alfonso también regresan al cuadrilátero. Mañana viernes en Tampa, una cartelera que estará peleando Ramón Luis, buscando su segunda victoria como profesional en el boxeo. Así que ya está servida la mesa.
Y tu pronóstico de división oeste de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles.
Los Dodgers de Los Ángeles. Y cuidado con los Padres de San Diego. Sí. Y creo que los Padres de San Diego pueden pelear para la división y pueden pelear para un wild card también.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Cuídate.
Yo tomé nota. Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Activistas cubanos reparten cada semana el boletín La Nueva República en la provincia de Cienfuegos. Una gran mayoría de los hispanos en Estados Unidos cree que existe un clima anti-inmigrante en el país. Demandan que la guerrilla de la FARC pida disculpas públicas a las víctimas directas e indirectas del conflicto armado en Colombia. Y la aviación estadounidense está apoyando la ofensiva terrestre del ejército iraquí contra el grupo Estado Islámico en la ciudad de Tikrit.
8:19 minutos de la mañana por acá, claro, estamos de regreso con Lucy, de regreso también con números ganadores de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, miércoles.
Ahí va el apuntador de concha, sí. Por si acaso se me olvidó. No, aquí estamos al ay, un golpe de teléfono.
Me lo sentí, sí.
Sí, sí, una vez en América Latina, creo que fue en Panamá, alguien me dijo, te aviso y te doy un golpe de teléfono, así se usa decir, no, esto fue un golpe de micrófono.
Es un golpe de micrófono.
Tenemos en que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 13, 19, 20, 28 y 29.
Bueno, en cuanto a la charada, el 13 es el pavo real, que mejor es que no abra el pico. Que se quede ahí calladito.
Sí, cuando decían, esa mujer es como un pavo real.
Sí, muy hermosa, pero cuando hablaba, huye. Sal corriendo.
Bueno, hay muchas razones para huir cuando alguien habla.
Sí, tú tienes toda la razón. Eso pasa muy seguido. El 19 es el lombriz. El 20 es el gatico fino. Sí, señor. 28 es el chivito. Este es el de Viñoli. Aunque Viñoli es una chiva hembra. La chivita de Viñoli. Sí, señor. Y el 29 es el ratoncito, Miguel. Sí, señor. ¿Te acuerdas del tema, ratoncito Miguel?
Pues cómo no, siempre aquí ha venido. Lo recuerdo mucho, con mucho cariño.
Cómo no, claro, yo también.
No hay queso ya, ni mucho menos una lasca de jamón, así pero bueno. Mismo, jamón nos serrano. Vamos con el Play Four. ¡Qué horror! Usted se ha ido por el serrano.
Serrano. ¿Y por cuál quiere que me vaya entonces?
El de jugo.
Jamón de jugo.
¿Qué es eso? Luego les hago. Es de una región.
El papá del jubito.
Del papá del jubito. Sí. En el Play Four tenemos que en el sorteo de la tarde, la combinación ganadora, el parlé, como les diríamos en Cuba.
Sí.
1690, 1690. En el sorteo de la noche 0872 0872, y en el cash tree tenemos en el sorteo de la tarde 306 306, en el sorteo de la noche 451 451, fue la centena ganadora. Muchísimas felicitaciones al que se empató con algún numerito, el que no, amigo mío, no pierda la costumbre, que
sí,
de verdad.
Claro.
Hay que tratar, por lo menos hay que batallar.
Sí,
no nos queda de otra.
Definitivamente.
¿Sabes que en el Festival de Cine Europeo de Puerto Rico? El mejor corto ganador, tú sabes que allí se llevan muchas películas cortas.
Sí.
Que después, pues, algunas de ellas sirven de pie para inspirar,
paradas.
No, que sirve como alusión para después crear una película más larga.
Bueno, sí, está bien, está bien.
Hay muchos productores que hacen lo que le llaman un short film, un mejor corto, así se le llama porque es una película muy corta, pero en realidad enseña la esencia de lo que quieren decir.
Claro.
Y sabes que en la historia del cine de muchos de estas películas, sobre todo en la era moderna, pues han salido después largometrajes completos. Y allá en San Juan se llevó el mejor cortometraje puertorriqueño, la mejor dirección, en el Festival de Cine Europeo que se clausuró en el día de ayer, un corto que se llama Hasta que la celda nos separe.
Hasta que la celda nos separe, dime tú.
Hasta que la celda nos separe. Yo había escuchado hasta que la muerte nos separe,
sí, claro,
hasta que el dinero nos separe.
Sí, lo mejor suena hasta que la loto nos separe.
Ajá,
también.
Ajá, pero no había escuchado esto de hasta que la celda nos separe.
No.
Estos son cortometrajes que hacen, pues muchísimas veces estudiantes de la industria cinematográfica, algunos profesionales, y esta es la sexta edición de este evento considerado el más importante del Caribe.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros en los 11930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la recta final de esta cita de jueves con tu revista Tempranito de Mañana, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Nos queda simplemente media hora, pero les invitamos a continuar en sintonía para que esté bien informado. A partir de las 9 puede escuchar con voz propia El Revoltillo entre nosotros, un programa que presenta Orlando González Esteva, el noticiero de las 12, los diferentes programas informativos de entretenimiento, el noticiero de la tarde y de la noche. Eso quiere decir que para estar al día del acontecer cubano, en general, el acontecer mundial, pues quédate con nosotros. Gracias por tu tiempo, por tu compañía en este jueves. Es precioso, qué bueno, qué agradable estar con ustedes, así que mantengan la sintonía.
Y pasamos, como dice López, y los titulares.
Afirma el cardenal cubano Jaime Ortega que la nueva etapa entre Cuba y Estados Unidos será muy beneficiosa para la iglesia. Agradece el presidente de Afganistán el sacrificio de los soldados estadounidenses en un discurso ante el Congreso. El presidente de Colombia explicará a los miembros del ejército los temas acordados hasta el momento con las FARC. Y los líderes rebeldes yemenitas condenan los ataques aéreos de Arabia Saudita.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La organización opositora cubana Foro Antitotalitario Unido ha propuesto una nueva iniciativa con el objetivo de que sea incluida en las modificaciones anunciadas por el gobierno de la ley electoral. Nuestro colega Adriel Reyes ofrece los detalles.
La iniciativa ciudadana Urna Transparente propone 5 puntos para modificar la actual ley electoral en Cuba, incluyendo la legalización de todos los partidos políticos y el derecho de los cubanos de postularse y votar por sus dirigentes, sin importar si residen o no en la isla.
Si el gobierno castrista pone o no estos aspectos en la ley electoral, está dando muestras de la buena o mala voluntad en los cambios que ellos dicen que están haciendo.
Así explicó a Martín Noticias el líder del Foro Antitotalitario Unido, Guillermo Fariñas, impulsor de esta iniciativa, a la que ya se suman en calidad de iguales varias organizaciones de la oposición, como el partido Unión Patriótica de Cuba.
Si no se reconoce la pluralidad política y se tiene en cuenta que esas elecciones deben ser multipartidistas, con la participación de cuantos partidos quieran, pues entonces no serían elecciones justas.
José Daniel Ferrer es el líder de Unión Patriótica de Cuba.
También la elección directa de todos los cargos políticos es una cuestión de vital importancia. El actual mecanismo es un mecanismo completamente fraudulento.
La iniciativa ciudadana Urna Transparente propone además que todos los aspirantes a ocupar cargos públicos tengan iguales oportunidades de promover sus plataformas y que las elecciones deberán estar supervisadas por observadores internacionales.
Que el gobierno cubano comience a dar pasos concretos para la democratización de Cuba.
Las propuestas de la iniciativa Urna Transparente serán llevadas al Foro de la Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas.
Para que estos 5 puntos sean incluidos en la nueva ley electoral, tiene que haber un cambio de constitución, porque no se haría nada con una ley electoral que respete el pluralismo político y una constitución que sigue siendo que el Partido Comunista es la fuerza rectora de la sociedad.
Según las leyes vigentes, un cubano solo elige de manera directa a sus representantes municipales, pero no a los delegados a la Asamblea Provincial, ni al presidente y otros altos cargos de la nación. Gabriel Reyes, Martí Noticias.
Los casos de sífilis y lepra casi se han duplicado en Cuba en los 2 primeros meses del año en relación con igual periodo del 2014. según el reciente informe del Instituto Pedro Curi.
El boletín epidemiológico del instituto revela que hasta el 28 de febrero se registraron 644 casos de sífilis, cifra que casi duplica a los 351 casos detectados en enero y febrero del 2014.
El aumento de la lepra se destaca igualmente en el informe, a pesar de que el número de casos no parece alarmante y se han reportado 41 casos de lepra en comparación con los 27 que existían en el mismo periodo del 2014.
El informe del Instituto Pedro Curi también se refiere a Venezuela. Dice que en ese país hubo un aumento explosivo de casos de malaria. Se registraron 21.609 casos en las primeras 9 semanas del año.
La secretaria de Estado Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, será la oradora principal en la cumbre cubana de las oportunidades que se celebrará el 1 de abril en Nueva York.
El evento organizado por la revista virtual Knowledge arroba Wharton, con sede en la Universidad de Pensilvania, depende de tantas expectativas que pronto se agotarán las capacidades, por lo que los organizadores se vieron obligados a seguir recibiendo inscripciones.
Los expertos vaticinan que la cumbre será un escenario ideal para analizar las consideraciones empresariales, económicas y legales antes de iniciar cualquier proceso de inversión en Cuba.
Desde el anuncio del presidente Barack Obama sobre la nueva política con Cuba, muchos empresarios estadounidenses se han interesado en hacer negocios con la isla.
El FBI debe intensificar el ritmo de sus reformas para hacer frente a la creciente amenaza terrorista y mejorar su capacidad de recopilar información de inteligencia, según una revisión externa difundida en Washington.
El informe fue dado a conocer por el director del FBI, James Comey, y miembros de la Comisión Revisora del 9-11, grupo establecido el año pasado, para determinar de qué manera el FBI ha cumplido con recomendaciones después de los ataques terroristas.
Las amenazas no están golpeando la puerta. Ya están dentro, comentó el ex representante Timothy Romer.
El informe examinó 5 planes y ataques terroristas en los últimos años, incluso el tiroteo del 2009 en Fort Hood y el atentado a la Maratón de Boston del 2013. Además, revisó los ataques del 2001.
El estudio concluye que el FBI realizó avances significativos desde los atentados terroristas del 2001, pero todavía tiene margen para mejorar en momentos de nuevas amenazas como el grupo extremista Estado Islámico y los combatientes extranjeros en Siria.
Exactamente a las 8:37 minutos y fuertes críticas recibió la política inmigratoria del presidente Barack Obama durante una audiencia en el Congreso. Los invitados a testificar cuestionan la efectividad de la llamada Alianza para la Prosperidad y señalaron que las recientes acciones ejecutivas en materia de inmigración promueven más inmigración ilegal. Tenemos en Washington a Angélica Herrera.
Ningún acontecimiento en los últimos años ha demostrado la debilidad en la frontera sur de Estados Unidos como la ola de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos niños, que cruzaron en cifras récord el año pasado. Así lo indicó el ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, Roger Noriega, durante una audiencia en el Congreso.
El pueblo estadounidense comprendió rápidamente que los recursos en la frontera pueden verse abrumados, desviando la atención de la misión crítica de detectar amenazas más graves.
Noriega también cuestionó la efectividad de la llamada Alianza para la Prosperidad, que beneficiaría a Guatemala, Honduras y El Salvador, y para la cual el gobierno del presidente Barack Obama pidió al Congreso $1,000,000,000. Esta fue la tercera audiencia sobre seguridad fronteriza realizada por la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, donde la política inmigratoria del presidente Obama fue objeto de fuertes críticas, como la del estratega republicano Adolfo Franco.
Las recientes acciones ejecutivas de la administración Obama sobre inmigración han sido percibidas en Centroamérica como una amnistía, y eso se traducirá inevitablemente en más inmigración ilegal.
Pero para Eric Olson, del Centro Woodrow Wilson, la principal motivación entre quienes deciden abandonar sus países sigue siendo su condición de vida.
El director general del supermercado Día a Día, Manuel Andrés Morales Ordos Gosti, fue acusado por los delitos de boicot y desestabilización económica por el Ministerio Público de Venezuela.
El Ministerio Público dijo que Morales fue detenido el 2 de febrero luego de que la Superintendencia de Precios Justos inspeccionó un almacén en el que fueron localizadas toneladas de productos alimenticios.
También se encuentra privado de libertad Tadeo Arrienchi, apoderado de la empresa de alimentos Día a Día, quien fue imputado por los mismos delitos, pero aún no ha sido acusado.
El presidente Nicolás Maduro acusa a la empresa privada venezolana de participar en una guerra económica, como ha llamado al supuesto intento por desestabilizar a su gobierno.
Un tribunal polaco condenó a 7 años de prisión a un ex sacerdote por abusar de menores en la República Dominicana y en Polonia.
Un tribunal cerca de Varsovia declaró culpable a Wojciech Hill de abusar a 6 menores en la nación caribeña entre el año 2008 y 2013 y a 2 en Polonia entre el 2000 y el 2001. Los cargos incluyen posesión de pornografía infantil y posesión ilegal de un arma de fuego.
Hill, de 37 años, se declaró inocente, pero negoció los cargos y una sentencia de 7 años de prisión que le evitó un juicio prolongado. El tribunal también ordenó a Hill pagar $41,000 en compensación a las víctimas.
Exactamente a las 8:40 minutos, y Naciones Unidas advierte que millones de niños en el mundo son víctimas de los conflictos armados. Celia Mendoza con los detalles.
Como preocupante ha sido catalogada por parte de Naciones Unidas la creciente tendencia de grupos armados a reclutar niños haciéndolos parte de la violencia en zonas de conflicto. De acuerdo al secretario general de la ONU, 15 millones de menores alrededor del mundo se ven afectados por esta amenaza, haciendo de 2014 el peor año para ser niño.
Cada vez son más los niños arrancados de su vida escolar y familiar, secuestrados por grupos armados y lanzados a una vida de violencia y horrores. Desde el nororiente de Nigeria hasta Irak, desde Sudán del Sur hasta Siria, hemos sido testigos de una ola de secuestros usados para aterrorizar y humillar a comunidades enteras.
Allí, de acuerdo al reporte de la ONU, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad contra los menores de edad.
El uso de niños o el uso de mujeres como arma es una actitud no solamente repudiable, sino que la comunidad internacional tiene que decir algo al respecto para detener estas atrocidades.
Esfuerzos que, según David Pressman, representante de Estados Unidos ante la ONU, se deben intensificar, en especial para exponer los malignos esfuerzos para reclutar y explotar menores de edad, adelantados efectivamente por grupos terroristas como el Estado Islámico.
Los gobiernos de Siria e Irak se comprometieron a estrechar su cooperación en materia antiterrorista, y el presidente sirio Bashar al-Assad dijo, después de entrevistarse en Damasco con el canciller iraquí Ibrahim al-Jafari, que es de vital importancia que exista una voluntad internacional real para luchar contra el terrorismo y hacer frente a los estados que lo apoyan.
El jefe de la diplomacia iraquí destacó que el mundo está empezando a comprender la amenaza del grupo Estado Islámico, luego de pensar que se trataba solamente de un fenómeno sirio y de Irak.
Vastas zonas del norte y del centro de Siria e Irak están bajo el control de los insurgentes que proclamaron un califato desde junio pasado.
...8:43 de la mañana, de aquí a las 9... tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas a cargo, claro, del decano Jerry del Castillo. Por acá vamos a recibir a Michelle, y nos va a brindar un avance de que tendrá las muchachitas en copos propias. El espacio que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Tenemos alguna nota de Lucy y nuestro acostumbrado cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
El revoltillo. Un Ramón Morel de Oro. Alberto Reyes.
De chocolate.
¿Y es? Americano.
Eso no es verdad.
Se lo
van a matar.
Caballero,
no
sople.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, las altas presiones se extienden desde el Atlántico sobre Cuba, la Florida y el norte del Caribe con magníficas condiciones del tiempo, pero la onda polar ha comenzado a cerrarse y ya se imponen los vientos fuertes del norte en la altura, desde Montana hasta Nuevo México. El cierre de la onda polar está provocando el surgimiento de un nuevo frente frío que ya se está desplazando sobre el sur de Texas y que mañana viernes se moverá sobre las aguas del Golfo para arribar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del sábado, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la tarde, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y al sur de Pinar del Río. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para los deportes, estamos en contacto, claro, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Vamos a seguir con los pronósticos. Ya ayer te traje los pronósticos de la Liga Americana, la División del Oeste, Seattle Mariners, allá en la División del Oeste.
Sí, señor.
Pero, ¿qué va a pasar en la División del Oeste de la Liga Nacional? Creo que me voy a ir con los Dodgers de Los Ángeles.
Tú sabes que yo también, ¿no?
Esta gente limpiaron su casa.
Sí.
Limpiaron, porque limpiaron. Salieron de muchos problemas que tenían en el clubhouse y dentro de los camarinos. Y se han gastado todo el dinero. Tan simple como eso. Claro. Eso va a traducir a otro campeonato de división, creo yo. En el cuadro agregaron a Jimmy Rollins de Filadelfia para jugar el shortstop y Howie Kendrick va a patrullar la segunda base. Y eso los va a ayudar tanto en los camerinos como también en el terreno defensivamente. Ahora, lo que hay que ver, Rollins y Kendrick, un par de veteranos ya, ¿cuánta gasolina les queda en el tanque?
Claro, claro, claro.
Otra cosa, ¿dónde van a poner a Héctor Olivera?
De una buena
¿y
pregunta.
¿Cuándo él va a estar listo para contribuir? Porque él está en proceso de firmar ahora.
Sí, señor.
O sea, ¿cuándo va a poder él contribuir al equipo? Pero bueno, vamos a darle tiempo al tiempo.
Y como tú decías, Los Ángeles, fíjate, tienen 12 títulos divisionales del año 74 al 2013. 12 títulos es, en cuanto a esta división, el equipo que más títulos tiene.
Sí, señor.
En su haber.
Y yo creo que van a repetir, pero fíjate, el año pasado ganaron la división, pero no ganaron la Serie Mundial.
Efectivamente, claro.
Y lo ganó el equipo de su misma división de Wild Card, los Gigantes de San Francisco. Así que
sí,
esta gente, mira, mientras los Dodgers sigan teniendo a Clayton Kershaw y a Zach Greinke cada cinco días, yo creo que esos dos pitchers dominan. Y una adición que hicieron, que muy poca gente le ha hecho mucho caso, el catcher Yamani Grandal, el cubano,
sí,
le va a resultar buena adquisición. Yo creo que ese muchacho los va a ayudar en cantidad detrás del plato y le va a dar consistencia atrás de home. Óyeme, pero los Padres de San Diego no se van a quedar tranquilos. Y los Padres de San Diego, hablando de limpiar casa y gastar dinero, mira, se los presento, les presento a los Padres. Un elenco nuevo en los jardines: Justin Upton, Will Myers, Mike Kemp, Will Middlebrooks para jugar la tercera base.
Sí.
Un nuevo catcher que fue el catcher de Juego de las Estrellas del año pasado, la Liga Americana, Derek Norris. Y buenos abridores: James Shields pasa de Kansas City para acá, Andrew Cashner, Tyson Ross. Buen bullpen, este equipo le va a dar batalla a los Dodgers y no te sorprenda
sí, si
lo sobrepasan. Creo que para los Gigantes de San Francisco, que ganan un año sí y un año no,
sí,
ganan la Serie Mundial, este año no les toca.
No les toca, ¿eh?
No, este año yo creo que van a tener problemas y tienen muchas dudas en el picheo. Después de Madison Bumgarner, están esperando y con los dedos cruzados de que Mike Cain, Jake Peavy y Tim Lincecum regresen al pasado que tuvieron, y no creo que hay nada
sí, para
ellos.
Bueno.
Los Diamondbacks de Arizona se gastaron buenos pesos, firmaron a Yasmani Tomás, pero Yasmani todavía hay que ver si el experimento de jugarlo en tercera base funciona.
También.
Buena primera base, Paul Goldschmidt, buenos ofensivos en Mark Trumbo y también Tomás sí, con el bate. Van a ver que encontrarle un lugar donde ponerlo.
Se fue el tiempo. Gracias, Jerry. Exactamente, es 9 minutos a las 9 de la mañana. Usted estará escuchando el espacio con voz propia, con las muchachitas, siempre con temas de mucho interés acá en el estudio. Con nosotros, la joven Michelle y el avance para el jueves. Buenos días, Michelle.
Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a estar conversando con la activista cubana Yoaxis Marcheco. Ella acaba de publicar un libro que se llama Isla Interior y vamos a estar conversando con ella sobre el tema de este libro. Exilda nos quiere hablar sobre morderse las uñas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué
sí, estamos
pensando? ¿Estamos ansiosas? ¿Estamos aburridas? ¿Qué es lo que está pasando cuando nos mordemos las uñas? Y Vicky nos quiere hablar del celular como laboratorio clínico. Parece que
celular como laboratorio
vamos
clínico.
A ver, nos vamos a tener que enterar, pero sabes que la tecnología está avanzando.
Es que el celular ya tiene tantas cosas que para los que tantos usos ya que
uh-huh, es
más allá de hablar por teléfono, pues hay muchas cosas que se hacen con celulares.
Yo te digo, yo pierdo mi celular y yo no sé qué yo me hago.
Estamos perdidos en el llano.
Porque sí, es mi computadora, básicamente, la llevo en el bolsillo.
Esta es mi computadora.
Yo sé. Y bueno, no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Interesante, vas a conversar con Yoaxis,
uh-huh, que
es allá de Tahuayabón.
De Tahuayabón.
Mi zona villaclareña.
Así es.
Qué bien, me alegro mucho. Saludos uh-huh, de parte mía.
Bueno, se lo daremos.
Cómo no.
Gracias. Bueno, pues buen día a ti y a los oyentes.
Buen día, Michelle, gracias.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, se nos fue el tiempo hoy jueves, pero mañana será viernes y estaremos por acá, si Dios quiere, desde las 5 de la mañana, acá en este punto del dial. Hasta aquí tu programa Tempranito y de Mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Waldo Serrano y como jefe de turno de Santa Clara, Pedro Corzo. Control del sonido, Teo Giró. En la producción, pues, Ernesto Morales Alpizar. El de visita estuvo en tu casa con mucho placer. Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, de San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba, Oscar del Río.